Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, os mandamos un saludo enorme desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, cuando comienza un nuevo espacio de nuestro programa Cruce de Caminos. Adrián Olmos en realización y Carmen Leínez al micrófono os dan la bienvenida a un espacio plural. Y hoy espero con sorpresas para más de uno, pues vamos a hablar de vocaciones varias con nuestro invitado y el poeta y escritor Pedro José Moreno Rubio. Buenos días, Pedro. Gracias por
Buenos
estar
días.
Aquí.
Gracias a ti por llamarme.
Pedro José Moreno Rubio nació en Chumillas, en la provincia de Cuenca. ¿Decimos el año o lo envidio?
Bueno, 1940, un año muy magnífico.
Por si acaso.
Era empezaba una nueva vida también para España.
Pues sí. Sin embargo, desde 1970 resides en Valencia, ciudad donde ha desarrollado la casi totalidad de su producción literaria. Pedro José es uno de los grandes nombres de la poesía en Valencia. Y a pesar de que empezó tarde a publicar, su biografía es importante tanto en poemarios como en antologías y en libros colectivos, así como en una nada desdeñable faceta crítica. Ha sido merecedor de diversos premios, como el Vicente Gaos de los premios Ciudad de Valencia, y ha sido finalista en varias ocasiones de los premios de la crítica valenciana. Pero, ¿cómo llegaste a la poesía?
Pues llegué a la poesía desde mis cursos de estudiante. Tuve la suerte de tener un profesor de literatura que le encantaba la poesía y nos hacía trabajar. Y entonces en uno de aquellos trabajos pues le gustó lo que yo escribí. Y en un acto público pues me presentó ante los demás miembros del internado, bueno, el seminario es un internado, y entonces, pues, a partir de entonces, pues, un poco me destaqué por esa faceta.
¿Cómo influían, los profesores de literatura, entonces?
Influían todos.
Y maravillosamente.
Todos los profesores, los de literatura y los demás también, cada uno en lo suyo, pues, ya lo creo que influye en el futuro de las personas.
Sí, sí, mucho. ¿Has cultivado algún otro género?
Bueno, pues yo, aparte de estas cosas, un poco en plan académico, a partir de cierto tiempo me encargué de un periódico que se hacía en el seminario. Cuando tenía yo unos 18 o 19 años, me encargué de este periódico de divulgación religiosa, en el cual, aunque había un apartado de poesía, pues la casi totalidad del periódico, aparte de alguna cita, sí, alguna publicación puntual, casi todo era narrativa, era pues de tipo didáctico, comentarios, etcétera, pero vamos, en plan de en prosa, en narrativa. Y mi primer premio o mi primera manifestación pública hacia el exterior fue en el periódico local de Cuenca,
sí, sí,
donde se me premió por un artículo periodístico que se hizo con motivo del día del seminario. O sea que he venido cultivando más la poesía, pero también la narrativa.
¿Y crees que la poesía es una vocación como alguna otra? ¿O no hace falta que te...?
La poesía no es que sea precisamente, es una actividad más que, no, más que una vocación. Es decir, aquello de que el dicho aquel de que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Todo lo que pasa es que cuando se desarrolla más una faceta de la persona, pues naturalmente se desarrolla.
¿Sí? Claro.
Se avanza por ese camino.
¿Y cuáles son los escritores?
Aparte de que lo escuchaba anteayer en una presentación de un libro, de un libro de poesía, que el poeta, el artista, el poeta, nace. Por supuesto, hay que tener unas condiciones.
Más de verdad, yo creo que en todas las artes.
Hay mucha gente que a lo mejor ha nacido con esas condiciones y no las ha desarrollado,
claro,
y bueno, ahí se han quedado,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, pues quien se ha preocupado de desarrollarlas y de ir por ese camino, pues naturalmente ha ido avanzando y haciéndolo sí. cada vez mejor, claro.
Y Pedro, de aquella época, ¿cuáles son los escritores que más te marcaron?
En aquella época, bueno, pues tienes que tener en cuenta una cosa, que en el seminario todas las lecturas estaban controladas.
Claro.
Todo estaba controlado. Entonces, pues al margen de lo que se hacía en clase, prácticamente no podíamos hacer nada.
Ya.
¿Eh? O sea que incluso los escritos de la Biblia, que son escritos que son escritos que tienen un valor literario, aparte de un valor también
sí, sí, sí.
de revelación, de la revelación, pues también eso estaba controlado. O sea que, ¿qué otros leía? Pues leía muy poco. Leía claro. en el verano, cuando llegaba a mi pueblo, pues
lo que encontrabas.
Y otros estudiantes nos pasábamos libros, y eso lo que estudiábamos. Entonces estaba de moda Martín Vigil y, en fin,
¿sí?
no sé, los ingleses creen en Dios, en fin, y todas aquellas cosas. Y eso sí, eso pues leía lo que podía, pero más que nada en tiempos de vacaciones.
Claro, claro.
Durante el curso, además, con dedicarnos a las asignaturas, casi teníamos bastante.
Pues sí. Sin embargo, Pedro, tú empezaste a editar, ahora no sé si nos dirás también, a escribir a una edad relativamente tardía, pasados los 40 años. ¿Por qué todo ese silencio anterior?
Bueno, pues como te he comentado anteriormente, empecé a los 18,
a escribir,
20 años,
pero lo guardabas.
Y a publicar en el periódico aquel que
bueno,
si
sí.
yo llevaba la dirección,
claro,
naturalmente
sí, es verdad.
Yo tenía que encargarme de que el periódico saliera con la periodicidad normal.
Pero no siempre serían tus poemas. Serían...
Y normalmente siempre había algo mío.
¿Ah, sí?
Eso sí, está claro, bien. Claro. Siempre porque, bueno, o quedaba algún hueco que tenía que llenar yo porque ya no encontraba otro autor.
Claro.
O porque me apetecía o por, en fin, pero en todos los periódicos naturalmente salía algo mío. Y en algunos de ellos, pues algún poema. Luego, yo pretendí continuar con esta actividad cuando yo dejé el seminario, ya al ser cura, y yo le presenté a mis superiores y les dije, esta revista ha quedado obsoleta. Entonces, si quieren ustedes que se siga publicando, aquí hay que hacer una renovación
claro.
muy grande. Y entonces yo estoy dispuesto a encargarme, seguir encargándome de su dirección. Me dijeron que no quería hablar, que no se podía invertir ningún dinero más y qué tal, ¿no? Y entonces
sí,
ahí quedó
qué
todo.
Lástima.
Entonces yo ya pasé a mi actividad pastoral en una parroquia de un pueblo y todo aquello quedó un poco, bueno, pues un poco olvidado. Y entonces me dedicaba yo, pues más que nada, a la actividad pastoral. De cuando alguna había, me preocupé mucho, por supuesto, de la cultura del pueblo, de fomentar actividades culturales y tal y cual, pero bueno, mi proyección como escritor quedó un poco en el dique seco.
De nada. Como hemos dicho antes, has publicado una gran cantidad de poemarios a lo largo de tu trayectoria lírica, además de los que habrán de venir, me imagino que seguirás escribiendo, ¿no?
Ahí estamos.
¿Crees que se escribe mejor poesía cuando uno es joven o cuando ya se encuentra en plenísima madurez?
Bueno, en la juventud hay quizá más vehemencia, más espontaneidad.
Sí.
Y cuando uno es mayor, pues...
ya la cosa cuesta más tranquila.
Hay quizá más intensidad lírica, pero a lo mejor hay menos. Y bueno, pues hay una experiencia y hay un ejercicio que se ha venido haciendo que naturalmente eso también marca un poco la manera de escribir la poesía. Quizá pues con mayor frescura y con mayor espontaneidad se hace cuando es joven,
cuando es
porque
joven.
Tiene menos prejuicios.
Claro.
No piensas lo que arriesgas cuando dices ciertas cosas y en la manera misma de decirlas.
¿No? Más para que se entere el público, ¿no?
Claro.
A lo largo de la última década has dado a luz un número considerable de poemarios. Hijos de la Tierra en el año 2000, Ebrio de Luz en el año 2002, Solo la Piedra Dura, 2004, No Detengáis el Alba, 2005, Con el Viento Solano, 2007 y Donde Nace la Luz en el 2010. Entre los títulos que hemos citado antes y alguno más, hay varias antologías. ¿Qué supone ponerse a confeccionar una antología personal, Pedro?
Bueno, pues hay personal solamente hay una antología. Hay un último libro publicado que naturalmente
no lo
has citado. No,
¿no lo he citado? Pues
que
cítalo
tú. Que es Póker de Reinas.
No lo sabía.
Póker de Reinas es el último, he hecho alguna presentación, pero tampoco tenías por qué saberlo. O sea que...
O sea que no me invitaste.
Te lo digo, para que estés un poco más...
Dilo, porque luego, seguro que algún...
Antologías propias, he hecho una antología de mis publicaciones, porque me lo aconsejó un amigo mío y me dijo, a la altura de tu obra, yo creo que ya es conveniente que hagas con una especie de resumen de lo que ha sido tu actividad literaria hasta ahora, y pienso que el momento es este, ¿no? Entonces, pues me decidí a hacerlo, tuve la suerte de que me lo publicó la Diputación de Cuenca, y bueno, pues creo que quedó bastante bien. La labor editorial dejó un poco que desear, pero bueno, le debo a la Diputación la gran suerte de esta antología, claro. Porque esta antología ha significado mucho dentro de mi carrera literaria, porque mucha gente que no me conocía o que no conocía mis libros, pues a partir de aquí lo han ido conociendo.
Pedro, tú eres uno de los grandes poetas que ha dado Cuenca y Castilla en el siglo XX. ¿Qué otros nombres son imprescindibles y que por no haber publicado en editoriales mediáticas aún son desconocidos?
Hay muchos nombres. Sería, bueno, pues hay mucha gente que escribe pero que no publica, porque no le apetece, porque tiene miedo a la opinión del público, porque, bueno, ya sabes que cuando uno sale a la calle, pues se expone a las críticas.
Pues sí,
de todos, ¿no?
Sí, y
a veces te dicen de todo menos guapo, ¿no? O sea, te expones a que te lo digan, por lo menos, ¿no? Y bueno, pues hay que tener un poco de valentía, y eso hay mucha gente que no, que efectivamente yo sé que hay mucha gente que escribiría mejor que yo, pero que no se atreve a publicarlo, por lo que sea, ¿no?
Pedro, vamos a escuchar una breve canción del gran folclorista castellano Joaquín Díaz. Se trata del romance de la loba parda.
Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada. Pide venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba. Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. ¿Dónde vas, loba maldita? ¿A dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada. Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que dio sacó una cordera blanca. Aquí mis siete cachorros, arriba perra guardiana, que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada, y si no me la matáis, cenaréis de mi callada. Los perros tras de la loba, las uñas se esmigajaban, siete leguas la corrieron por vegas y por montañas. Al subir un alto cerro, por una sierra muy agria, le dan unos pechugones que en vilo la levantaban. Al saltar un arroyuelo, la loba ya va cansada, tomad perros la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca lobadada, que queremos tu pelleja, pa'l pastor una zamarra, de tu cabeza un zurrón para guardar las cucharas, de tus orejas pendientes y de tus patas polainas, las tripas para vihuelas, para que bailen las damas.
Thank you. Pedro, hay una fecha en tu biografía que tú me dirás si marca un antes y un después. Como sabes, tú estás aquí por tu condición de poeta, pero dados los nuevos vientos que corren en la Iglesia Católica Romana a la luz del siglo XXI, del resto de la Iglesia Cristiana y de los nuevos aires que parecen correr con el Papa Francisco I, tal vez se impone conversar un poco sobre todo esto. Pedro, ¿la vocación sacerdotal es más fuerte que la poética o se mueve en terrenos diferentes?
Pues no sé qué decirte. Quiero decirte porque tienen mucho de parecido, creo yo.
Y eso pienso yo también.
En primer lugar, en la Iglesia hay una cosa, es decir, hay un término eclesiástico o eclesial o en el ámbito ese de lo religioso que se llama inspiración. Cuando se le ponen adjetivos a las cosas, pues a lo mejor se desvirtúan. Se llama inspiración divina en un caso y en otro inspiración poética.
Yeah.
Yo creo que es inspiración simplemente.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que cuando la inspiración es entrar en el fondo de ti mismo, buscar tu hondura, aquel reducto donde tú solo te puedes encontrar a ti mismo, y entonces, pues a partir de lo que encuentras ahí, exteriorizarlo.
Claro.
Entonces, no doy cuenta si hay cosas parecidas, que Walt Whitman dice que algo parecido, no recuerdo, no lo citaría exactamente entonces, pero la idea sí que es que los verdaderos sacerdotes de la humanidad son los poetas. En el sentido de educadores.
Sí, yo creo que lleva un poco de razón.
Sí, de educadores. Y yo creo que los sacerdotes que son ministros de la palabra.
Sí.
Bueno, hay algunas homilías
fantásticas.
Que, bueno, unas veces te duermes muy a gusto en ellas, otras veces no te duermes porque te escaparías. Hay buenos oradores, hay buenos, hay de todo, ¿no? Pero quiero decirte que si hay ministros de la palabra, quien mejor maneja el lenguaje son los escritores y entre los escritores los poetas.
Sí.
O sea que...
Además, sí, de verdad.
Yo preferiría que me predicase un poeta
sí.
creyente, por supuesto.
Sí.
A no escuchar, pues, sí. homilías de muchos domingos. Que,
es una pena, de verdad.
Te digo, por eso...
Y, Pedro, ¿qué le lleva a un joven a ser sacerdote? ¿La familia, los tiempos, la tradición, un encuentro con Cristo?
Bueno... yo puedo hablarte de mi caso particular. Luego, si quieres, pues generalizamos y vemos un poco más lo que puede ocurrir hoy. En mi caso, lo que me llevó fue una circunstancia concreta. Es decir, yo estaba en la escuela, lo que yo podía aprender en la escuela del pueblo ya no podía aprender más. Y entonces, el maestro, hablando con el padre, este chico hay que sacarlo de aquí para que estudie. Bueno, entonces, ¿dónde? No había otra posibilidad que el seminario. Entonces, ahí así vino mi vocación. Luego, una vez que te metes en la dinámica, pues es por inercia, vas avanzando, vas pasando cursos, pasando cosas, y te encuentras en un momento en que se te presenta una decisión fundamental, clave en tu vida, fuerte, yo creo que con escasa preparación para tomar una decisión tan seria en ese momento.
Una decisión
en ese momento.
Muy dura.
Entonces, yo lo pasé muy mal. Y bueno, pues al final me decidí por aquí, pues porque entendí que por aquí podía encontrar mi camino. Y no estoy arrepentido en absoluto del tiempo que he dedicado a la Iglesia, pueblo de Dios. Porque yo, en mi sacerdocio, lo he vivido con la gente del barrio, en la medida en que he podido, y he hecho más, he vivido más el ministerio fuera de la iglesia.
De la iglesia.
En la calle, en el bar.
Sí.
He vivido
es
más.
Que creo que es como debe ser.
Más que dentro. Porque dentro los que van ya están convencidos. Es decir, quiere decir que no tengan que mejorar nada en su vida y tal. No, pero es gente que, bueno, pues ya la tienes tuya, ¿no? Pero fuera hay mucha gente muy desorientada y que cuando te ven y ven cómo tú piensas y ven cómo es de verdad la realidad religiosa, se llevan una sorpresa porque no pensaban que era así.
Sí, 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 tienes razón. ¿Y cómo crees que ha evolucionado la Iglesia desde 1964, fecha en que fuiste ordenado sacerdote, hasta hoy, en este casi medio siglo?
Yo, maliciosamente, casi te iba a decir, ¿ha evolucionado?
Ahí está el guis de la cuestión.
Por supuesto, ha evolucionado, sí, en algunas cosas.
Pero poco.
Ha evolucionado en algunas cosas. Pero realmente, aquellos aires de renovación conciliares, se les cerró pronto la ventana.
Sí.
Se les cerró pronto la ventana porque padres mismos que elaboraron el concilio luego dijeron que esa era la ventana por donde había entrado el diablo en la Iglesia.
Vaya.
Entonces ya me dirán ustedes qué papel han estado desempeñando ahí 4 años, 3 años reunidos en sesiones,
claro,
de estudio y elaborando unos documentos que están ahí. ¿Eh?
Sí,
bueno,
sí.
Quiere decir que no lo entiendo. Y realmente ha habido cosas, hombre, ha habido cosas en que se ha innovado. ¿En qué? ¿En que los curas ahora vestimos de paisano, de clergyman, y antes vestían con sotana? Pues realmente esa es una cosa tan insignificante,
sí,
que no se puede llamar cambio. ¿Que ahora la misa se dice cara al pueblo? Creo que sí que eso es un cambio importante.
Sí, yo también lo veo
mejor. Creo que es un cambio importante, pero los documentos y el verdadero meollo del concilio se ha quedado en los libros y en los documentos.
Ya.
No ha salido de ahí.
Pues una pena.
Porque el sentido comunitario de la Iglesia, el sentido de la Iglesia, pueblo de,
sí,
Dios, es decir, bueno, pues seguramente después tendríamos ocasión pero el mismo modelo de Iglesia que había antes es el modelo de Iglesia que tenemos ahora. Y es un modelo de Iglesia que hoy no nos sirve.
Sí. Tienes razón. A partir de aquella fecha se sucedió una labor pastoral ininterrumpida e ingente. Fuiste párroco en Avia, de la Obispalía de Cuenca, durante 6 años. De allí pasaste a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de Valencia. Ejerciste como coadjutor, iniciaste una carrera en la enseñanza en el barrio La Amistad, publicando las revistas Semilla y Como Palomas al Viento. Formaste parte del equipo diocesano de conciliarios del Movimiento Junior y más tarde delegado diocesano de catequesis de la infancia. En 1983 fuiste nombrado párroco de Nuestra Señora de Tejeda en Benicalap, donde en 1985 fundaste la agrupación musical Nuestra Señora de Tejeda y el centro cultural del mismo nombre. Sin embargo, en 1993, a punto de cumplir las 3 décadas desde tu ordenación, abandonaste la actividad pastoral. ¿Qué le lleva a una persona a tomar una decisión tan drástica como todo lo que ha sido tu vida hasta ese momento?
Pues
debió ser duro, muy duro para ti.
Sí, sí, sí. No cabe duda de que fue muy, muy duro, porque la vida cambia totalmente. Cambia, mira, desde el punto de vista familiar, el punto de vista económico, el punto de vista social, el punto de vista religioso, en todos los sentidos. Muchas veces pienso como si no hubiera sido más, no me hubiera sido más cómodo haber seguido contemporizando y decir sí, pero no, pero...
Pero aquí estoy y hago lo que quiero.
Porque lo,
¿no?,
hacen muchos.
Sí.
Bueno, aquí tengo mis modus vivendi, diríamos, pues vamos a seguir por aquí y no te crees problemas.
Mi vida es otra.
Algunos compañeros me lo dijeron.
Sí.
Pero eso a mí no me va. Eso a mí no me va. Y yo creo que tengo una especie de inocencia innata y quiero ver las cosas con limpieza. Y entonces, sí, 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 y si no, no. Entonces yo encontré pues un ambiente, es decir, no me encontré cómodo dentro de,
claro,
ni con los compañeros con los cuales tenía
relación,
pues, también,
claro,
tenía relación, pero que tenían una manera distinta de ver las cosas. En una ocasión uno, en una reunión, pues yo expuse mis cosas y tal, y luego al final uno me llamó así como queriéndome hacer un favor y me dijo: Pedro, ¿tú sabes tocar la flauta? Digo, pues sí, un poquito. Sí, y es verdad, la flauta es dulce, pues a veces he hecho alguna cosa. Pues toca tu flauta y déjate de líos. Bueno, quiero decir que, bueno, por la manera de entender las cosas, pues veía que no se me comprendía o que yo estaba en otra cosa, sí, en otro nivel. Y entonces, a veces se piensa que fue por el aspecto solamente afectivo o por haberte enamorado de una mujer, esas cosas. Pienso que en ningún caso, de ningún sacerdote que lo haya dejado, ha sido exclusivamente por haber encontrado a una mujer.
Ya.
Ha sido por no haberse encontrado a sí mismo
en
aquel terreno, ¿eh? No haberse encontrado a gusto en ese terreno. Y por supuesto lo afectivo es importante, pero es que un hombre por ser sacerdote tiene que descuidar su aspecto afectivo. Es que cuando pensamos en el aspecto afectivo de una persona, ¿hay que pensar solamente en el sexo?
Claro.
Naturalmente que el sexo es una parte del afecto, pero hay afectos, es decir, que el afecto en sí no es malo, en absoluto. Sí. Y va a decir que ni el sexo tampoco es malo, porque entonces, Dios mío, ¿por qué haces una cosa mala? Que nos trae tantos problemas, ¿no? O sea que no podemos decir tampoco que el sexo sea malo. El uso del sexo, pues cada cual cómo lo hace y eso es distinto. Pero no, quiero decirte que es una serie de cosas las que influyó. Es decir, es eso, es un modelo de iglesia que hoy día es obsoleto y tiene que cambiar pues muchísimo, porque si no, incluso, es que no es una cosa, no es una tontería, es que la misión de la iglesia depende del modelo de iglesia que tengamos, ¿eh?
Claro.
Hay modelos de iglesia pues que no tienen nada que hacer, es decir,
son obsoletos, sí.
Claro, cuando una cosa se ha hecho, se ve que ya no, en fin, lo que, aquello de renovar se
morir. Sí, en una empresa.
Entonces, ¿por qué en la iglesia todo lo que significa renovación se le tiene que cerrar la puerta? Pues ¿por qué en la iglesia hay movimientos tradicionales o no sé, hay ciertos movimientos en la iglesia que tienen cancha abierta y hay otros movimientos en la iglesia que se les ha cerrado toda posibilidad y no se les ayuda absolutamente nada? ¿Por qué?
Pues sí.
La iglesia, yo pienso que la iglesia no es una democracia, pero si hay alguna cosa, algún régimen, diríamos, que más se le parece a la iglesia es el régimen democrático, es decir, donde todos tienen posibilidad de expresarse, donde los acuerdos se toman no porque una persona aquel día se ha levantado con buena o mala,
tienen que seguir
mal genio,
todos.
Sino porque hay un razonamiento y hay una lógica y hay un acuerdo, diríamos, más
pues,
o menos.
Pues sí.
Entonces, por eso te digo que es que hay mucha gente que sigue todavía por inercia en la iglesia. Hay muchos sacerdotes que siguen convencidos. En una ocasión tuve una discusión con uno de ellos donde le dije que tú lo que pasa es que eres un poco cobarde y estás muy cómodo así y no te da la gana dar el paso, ¿eh? Eso es muy cómodo, pero es cobarde y no es de hombres, ¿eh?
Claro.
Y bueno, se enfadó muchísimo conmigo y pues eso, que hay gente que está ahí de buena voluntad buscando y tratando de realizar las cosas como él piensa y puede, pero hay gente que no está dispuesto a aguantar por ese camino y que necesita aires nuevos, que necesita pues este modelo de iglesia nuevo donde actuar y donde sentirse realizado como persona.
Claro, claro. Sin embargo, para esa fecha tú ya habías publicado varios poemarios. ¿Hay continuidad entre los que escribías mientras estabas activo en el sacerdocio y desde que no?
Bueno, te dije anteriormente que había quedado un poco aparte mi actividad literaria cuando fui a una parroquia, porque tenía suficientes problemas y no me centraba yo entonces en la cosa literaria y tal. Entonces, aquí, cuando una vez ya en Valencia, tenía un grupo de jóvenes muy majos, que eran 80 y tantos jóvenes en una parroquia. Hacíamos unas misas de juventud que acudía un montón de gente, preciosas, con música, con participación de los jóvenes y tal, ¿no? Y, bueno, dentro de otras actividades, pues teníamos la actividad esta de una revista literaria, una revista poética, bueno, literaria, porque también había artículos de prosa. Y yo casi un poco Quiero decir, fue en Valencia donde retomé la actividad literaria. A partir de estas revistas es cuando yo desperté de nuevo
tu creatividad.
Mi actividad literaria, retomé mi actividad literaria y comencé a publicar algún poema. Y luego, pues los primeros libros, que son pues libros un poco más de querer que de... Es decir, de una decisión, decir, bueno, tengo que romper el hielo de alguna manera y empezar. Y luego, bueno, pues poco a poco fui tomándole el gusto, ¿no? Y sintiendo más necesidad de escribir, de leer poemas a la gente, de publicar. Y pienso que en la liturgia de la Iglesia viene muy bien incorporar textos poéticos que, aunque no se les llame textos inspirados en el Antiguo Testamento, son inspirados en el Nuevo Testamento y en la nueva etapa esta actual del mundo.
Pedro, ¿y crees que hay algún movimiento organizado de sacerdotes para que el celibato no sea un requisito obligatorio en el sacerdocio?
Hay un movimiento, el movimiento procelibato opcional, que nació con este propósito únicamente de reivindicativo, pero que hoy día está elaborando una teología muy importante y yo diría que necesaria para la renovación de la Iglesia. Naturalmente, oficialmente tiene las puertas cerradas este grupo, pero yo digo que lo creo conveniente. Y no es la idea del celibato lo prioritario dentro de esta dinámica o de esta manera de entender la Iglesia y el enfoque de este grupo sacerdotal, sino el cambio de modelo de Iglesia.
Claro.
El cambio de modelo de Iglesia, el cambio también de la manera de entender los ministerios dentro de la Iglesia y el cambio de ejercer esos mismos ministerios dentro
claro.
de la
Iglesia. Y Pedro, ¿qué crees que llegará antes, el celibato optativo o la ordenación de mujeres?
Pues pienso que las dos cosas van muy unidas. Es decir, en la Iglesia, con la ley del celibato, sea marginado totalmente a la mujer. O sea que casi la razón principal de la marginación de la mujer en la Iglesia es el celibato. ¿Eh? Hasta que el celibato no sea abolido como ley. Porque, bueno, pues una persona quiere permanecer en ese estado de celibatario, pues me parece muy bien. Igual que si uno quiere, pues no sé, ir a vivir a la montaña. Me parece muy bien, son decisiones personales con las cuales no me meto. Pero que haya una ley coercitiva, porque es una ley, es una ley.
Es que
además no le encuentro ningún apoyo dentro de la Sagrada Escritura. Antes bien, la Sagrada Escritura casi se manifiesta más bien al contrario. Es decir, el de crecer multiplicado y lleno la tierra. Por eso abandonará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y luego cuando Cristo habla en el sentido del divorcio y todas esas cosas, es en defensa de la mujer y en defensa del matrimonio.
Claro.
Pero no hay ninguna defensa del celibato en... San Pablo sí tiene alguna alusión en este sentido, pero había también que saber interpretar. Habría que saber interpretar o que tratar de interpretar lo que San Pablo quería decir o el contexto en que lo dijo. O sea que yo pienso que no, y que el celibato es un bien para la Iglesia, porque la razón que te dicen los que mandan en la Iglesia es que, por una parte, que siempre ha sido así, no ha sido así siempre. No ha sido así siempre. Ha sido así desde el Concilio de Letrán, pero no antes. No ha sido así siempre. Y luego que esto es un bien enorme para la Iglesia. Ya estamos viendo los casos de escándalo que están ocurriendo, y no solamente los casos de escándalo que están ocurriendo y que están haciendo muchísimo mal a la Iglesia, sino lo que están sufriendo muchas personas por causa de una ley inconveniente.
Que no, es verdad. Y Pedro, ¿en ese horizonte ves también la unidad de los cristianos o crees que la separación no solo de las iglesias sino de los fieles de cada una seguirá su curso?
Yo pienso que el mayor escándalo de la Iglesia es la separación de los cristianos. Es que no sé por qué.
Claro, yo tampoco.
No sé por qué. Y pienso que ahí tendría la Iglesia, las iglesias, las distintas iglesias, tendrían mucho que hacer. Y yo pienso que el próximo concilio, que pienso que se tenía que convocar ya, tendría que ser un concilio de todas las iglesias o incluso de todas las religiones.
Pues sí.
Donde busquen un común un tronco común, y luego después hay que haya diferencias. Pues bueno, es que las diferencias no son tan malas tampoco, a veces incluso son buenas,
pues,
¿eh? Porque nos ayudan a compararnos y a verlo y a valorar lo bueno que hay en los otros.
Pues Pedro, ahora que hemos mencionado a las mujeres ordenadas, vamos a hablar con una de ellas, Alicia Mancia, que es ministra en la Comunidad de San Miguel Arcángel de Madrid de la Iglesia Católica Anglicana de España. ¿Alicia?
Hola, Carmen.
Hola.
Buenos días.
Oye, muchas gracias por haber aceptado participar en este programa en el que tenemos de invitado principal a un conocido poeta que habrás de escuchar en los últimos momentos, Pedro José Moreno Rubio, que es asimismo sacerdote católico romano. Hemos hablado de celibato optativo y no queríamos desaprovechar la ocasión de hablar con una mujer ordenada, como es tu caso. Alicia, ¿tú crees, tú que eres de El Salvador, cómo se vive la religión allí?
Pues mira, Carmen, como en la mayoría de países latinoamericanos, pues predomina siempre la Iglesia Católica Romana. Y pues de mucha tradición, ¿no? La Iglesia, pues en sí misma, tiene como base, pues, la tradición apostólica que viene desde los primeros siglos, la Sagrada Eucaristía, la devoción por los santos y todo esto que se ha venido deformando a lo largo de la historia. Es un país donde se vive muy muy intensamente también el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, pero al igual que en todos los lugares, pues
sí,
con
más o menos
muchas divisiones debido a ello, sí.
¿Y cuando llegaste a España ya tenías formado el pensamiento de seguir la vía sacerdotal o fue aquí en Europa donde encontraste el camino?
Pues fíjate que fue aquí, debido a la costumbre, como te decía, de nuestro país, pues de seguir siempre en la Iglesia Católica Romana, de ver los sacerdotes ordenados, sin esposa, una enseñanza que va con los abuelos, los padres, entonces yo ni siquiera tenía...
Ah, perdona, sí. Perdona, es que no sé si había ido la conexión un poco. Continúa.
Ah. Sí, no, es que te decía que no tenía todavía el conocimiento de que podía llegar una mujer a ser ordenada.
Claro.
Siempre tuve el deseo de ser una religiosa, una monja. Sin embargo, pues el crecer y llega la adolescencia y te lleva por otros rumbos. Y te das cuenta de que no es en sí lo que quieres. Servir a Dios sí, pero no de esa manera.
Claro.
Entonces, al venir aquí a España, conocí de verdad pues otra opción, aprendí de la Biblia un poco más de lo que sabía y pues supe que tenía que era mi vocación de verdad. Puedo ahora pues servir en la Iglesia y también pues tener una familia, ¿no?, al mismo tiempo.
Y Alicia, ¿cómo es la vida de una mujer ordenada? ¿Qué haces un domingo, por ejemplo?
Pues mira, un domingo inicia siempre con el servicio eucarístico, pues la preparación, ¿no?, desde temprano. Después de la Santa Eucaristía, pues visitamos enfermos. Personalmente me identifico mucho con el servicio a enfermos en los hospitales, llevar la comunión.
Eso está muy bien.
Sí, entonces pues es una vida, la verdad, muy muy diferente a la que uno de pequeño se plantea, ¿no? Un domingo después de trabajar tú lo que quieres es descansar, ¿no?, físicamente. Y pues no, a mí me
sí, te enriquece más el estar.
Sí, me enriquece más el estar.
Labor.
Sí, así es.
Y Alicia, ¿tenéis altas cotas de exigencia moral? ¿Quién nos las marca?
Pues mira, yo creo que el ser ministro nos hace, pues creo que doble consciente, ¿no? Doble conciencia de la moral, por ejemplo. Sabes que tienes que dar ejemplo, ¿no? Y creo que nos lo marca la Sagrada Escritura a todos los cristianos. Pero como ministro debemos estar más... pues más pendientes, ¿no?, de un fallo, y no precisamente por tu espiritualidad o por tu fe en sí misma, sino porque aquellos que te ven van a alguna manera ceder, ¿no?, si te ven actuar de una forma que no es la correcta. De todas maneras, creo que es la Sagrada Escritura la única que nos puede marcar de verdad la,
claro, el camino. Claro, el camino se lo marca uno, sí, es verdad. ¿Piensas que la Iglesia Católica Romana hace mal al negarles a las mujeres la posibilidad del sacerdocio?
Disculpa, Carmen.
¿Piensas que la Iglesia Católica Romana hace mal al negarles a las mujeres la posibilidad del sacerdocio?
Pues mira, creo que si dieran la posibilidad de que hubiesen mujeres en la orden sacerdotal, yo creo que la Iglesia diera un giro totalmente diferente. He escuchado muchos casos de chicas que han querido ser monjas y se han salido precisamente porque no quieren estar en un convento encerradas y tener una familia. Entonces, yo creo que definitivamente sería un cambio total en la vista de la Iglesia si dieran la posibilidad a las mujeres también para complementar, ¿no?, de alguna manera lo que es la Iglesia.
Claro. ¿Y a qué crees que se debe la disminución de vocaciones sacerdotales? ¿Es tan difícil seguir los caminos de Dios?
Pues mira, seguramente que es fácil del todo no lo es, ¿no? Cuando ya decides emprender el camino, pues muchas cosas surgirán y sí que... Pero creo que la enseñanza debe empezar desde nuestras casas. El hecho de llevar a un niño el día domingo, dedicárselo a Dios, eso va creciendo con el tiempo y es lo que ahora no hay, no existe, ¿no?, en la familia. No estoy diciendo que en todos lugares, no en todos lados, pero la familia debería ser la principal formadora de que un niño esté en el servicio, en la Iglesia, conociendo de Dios. Y claro, llega la adolescencia y nadie quiere ir a la Iglesia porque de pequeños tampoco lo han hecho. Entonces,
claro.
Eso también influye mucho en el sentido de que llegan a mayores sin tener conocimiento ni querer pues acceder a las órdenes sacerdotales.
Alicia, cuando se habla de las pocas vocaciones, mucha gente piensa que es porque los sacerdotes no se pueden casar, pero esto no deja de ser un tópico, cuando ya ni la mayoría de los jóvenes lo hace. ¿Tú piensas que la vocación sacerdotal se puede realizar siendo casado o soltero?
Por supuesto, se puede realizar estando casado o soltero, siempre y cuando sea una opción, ¿sabes? Siempre que ellos decidan ser tanto casados como solteros. Si alguien decide ser soltero y tomar el voto de celibato, pues seguramente será un buen ministro. Pero si es una imposición, lo más seguro es que en algún momento de su vida llegue a reconsiderarlo. Lo mismo con los sacerdotes casados, que si deciden tener una familia y al mismo tiempo servir a Dios, creo que también serían excelentes ministros.
Tiene derecho, sí, es verdad.
Sí.
Alicia, tú vas vestida con camisa de sacerdote. ¿Qué ves a tu paso? ¿Respeto, admiración o te miran como si fueras un bicho raro?
Pues hasta ahora he visto las tres cosas.
Suponía que ibas a decir eso.
Sí, las tres cosas. Algunos me ven y dicen, qué raro, una mujer con camisa clerical. Y otros se preguntan qué soy en realidad. Otros dicen, uy, se les nota en la expresión, ¿no? Pero qué hace una chica tan joven con esa ropa. Entonces, creo que las tres cosas. Y pues no te diré que al principio pues es un poco extraño que te vean, pero
bueno,
luego
tú
dicen,
te sientes cómoda, ¿no?, que es lo principal.
Sí, ya luego terminas olvidando que llevas un alzacuellos y poniendo en mente lo principal, ¿no?, que es Cristo, que es el servicio a Él.
Pues sí. Alicia, todavía nos sorprendemos cuando en una Iglesia Católica Romana la participación de las mujeres es grande, a pesar de no estar ordenada ni tener posibilidad de ejercer poder. ¿Por qué, que existiendo la libertad religiosa, hay muchas mujeres que se deciden o se dicen feministas, que siguen a la Iglesia Católica en vez de convertirse al protestantismo?
Pues mira, Carmen, yo creo que en su momento sí que el movimiento feminista surgió por una gran necesidad, ¿no?, de que las mujeres, pues, no fuesen tratadas de tal manera, a veces cruel, pero yo creo que poco a poco el fin es real, se ha ido perdiendo. Yo creo que ahora ya no es un el fin por llegar a ser pues tomadas en cuenta. No estoy generalizando, hay muchos que todavía siguen pues firmes en lo que inició. Sin embargo, yo creo que la lucha por el poder es lo que hace que se pierda todo tipo de unión, ¿no? Y, yeah. Y yo creo que es más fácil seguir en la lucha que decir cambiar la tradición y cambiar de iglesia. Entonces, pues...
Alicia, los protestantes anglicanos, en tu caso, ¿vivís la religión de una forma más apasionada que la que estamos acostumbrados?
Pues mira, Carmen, yo creo que si unimos las tres corrientes que deberían, que ahora mismo incluso son la causa de separación, la liturgia, el conocimiento de la Biblia y los dones del Espíritu Santo, ser carismáticos, ¿no? Yo creo que se puede llegar a una comunión mucho más íntima con Dios.
Pues sí.
Y nosotros tratamos de vivirlo de esa manera, ¿no? Sin olvidar la tradición, sin olvidar que debemos nutrirnos con las Sagradas Escrituras y sobre todo sin olvidar los dones del Espíritu Santo. Entonces, todo esto por separado creo que nos deja con un vacío en cualquiera de las denominaciones que existen. Pero si lo unimos, encontramos de verdad una conexión especial, como te decía.
Sí, sí.
Creo que podemos llegar a vivir un cristianismo mucho más intenso de esa manera.
¿Y qué es lo que crees que le puede atraer más a un católico del protestantismo?
Pues mira, yo creo que lo que sí hace falta, y te lo estoy diciendo en caso personal, con la iglesia que estuve siempre fue la Iglesia Católica Romana, pues yo creo que el conocimiento de la Biblia es lo principal, que lo que deberían, a algunos les atrae más el hecho de que las iglesias evangélicas tengan un conocimiento o se presten más a aprender de la Biblia. Yo creo que es lo que principalmente pues los católicos resaltan, ¿no?, de la Iglesia evangélica.
Bien. Y ya para acabar, ¿por qué no hay una unión de todas las iglesias cristianas?
Yo creo que la meta se ha perdido, Carmen. La meta en sí es Cristo y llegar a la vida eterna. Entonces, yo creo que en realidad ya no vamos en dirección a Él. Ya todos buscan su propio poder, su
sí.
Resaltar más que la otra.
Sí, ahí está el mayor problema.
Si tuviéramos pues cumplir el mandamiento nuevo que nos dio Cristo, que es amarnos todos como nos ama Dios, pues cumpliríamos sus mandamientos si le amamos y la división no existiría, no tendría por qué existir.
Pues Alicia, muchísimas gracias por habernos atendido y participar en este Cruce de Caminos, programa de la gracias. Universitat Politécnica de Valencia. Ya sabes, te deseo todo lo mejor.
Gracias, Carlos. Igualmente a ti.
Un beso.
Un beso.
Adiós. Tras esta hermosa música, ofertorio de la Musgaña, vamos a seguir con nuestro invitado principal, el poeta Pedro José Moreno Rubio. Pedro, ¿qué piensas de todo lo que ha dicho esta joven sacerdote anglicana?
Pues, de momento interesante.
Sí.
Sí, yo, hombre, cada cual sí, tiene su vocación y cada cual se siente realizado de una manera determinada. Pero a mí me parece que su actividad es muy encomiable. Es decir, aparte de presidir la Eucaristía como sacerdote, pues, que por ser mujer está un poco
mal,
en desuso,
sí,
que no es, yo creo que es tan que es legítimo, igual que, es decir, es un miembro creyente de una comunidad cristiana, no sé por qué no tiene que presidir la Eucaristía si su condición de vida, su preparación, diríamos, moral y en todos los aspectos,
sí.
No desdice de eso, de su condición de sacerdote, ¿no? Que por otra parte el sacerdocio lo tiene la comunidad. Cuando en la Biblia, cuando se habla, es decir, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de sacerdocio se refiere a comunidad.
Yeah.
Comunidad sacerdotal, pueblo de Dios, pueblo de reyes, pueblo sacerdotal. Y además se dice sacerdocio real.
Ya.
Sin embargo, cuando se habla del sacerdocio ministerio, se les llama presbíteros, no se les llama sacerdotes.
Anda.
Si lees el Nuevo Testamento...
Eso no me había fijado yo, no.
Pues es un detalle muy importante. Lo que es sacerdotal es la comunidad. Es decir, ingresamos en el sacerdocio de Cristo por medio del bautismo. Y a partir de ahí somos miembros del pueblo de Dios, el pueblo pueblo sacerdotal.
Ya.
Tenemos ese grado de sacerdocio que nos da el hecho de ser miembros del cuerpo místico de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, el haber estado prohibido a unas mujeres casi a lo largo de toda la historia, aunque hay indicios de que en las primeras comunidades cristianas, en alguna ocasión, hay indicios
de que
presidió una mujer.
Ya.
Pero bueno, aunque así no fuera, es la comunidad la que tiene que decidir quién la tiene que presidir.
Claro.
Bueno, no voy a decir que sea bien absolutamente al obispo y al papa, ¿no? Pero yo pienso que la comunidad es la que tiene que decir quién me tiene que presidir, quién quiero yo que me presida, sea esto. Y de hecho, en algunas comunidades, aunque no sean comunidades legitimadas, preside una mujer, e incluso hay pueblos donde el párroco es una mujer. El encargado de la parroquia.
Porque no hay
cura o lo que sea, y el encargado de la parroquia es la mujer. La mujer abre, la mujer le convoca a los fieles, les lee la Biblia, rezan juntos, la Eucaristía no me consta todavía, pero bueno, ¿por qué no?
Pedro, pues yo no querría acabar sin que leyeras algún
bueno,
poema.
Pues sí, voy a leer un poema de un libro que publiqué hace ya mucho tiempo, en el 89. Y el libro se titula Mi Dios es Madre.
Ese no lo he mencionado yo, ¿verdad?
No lo has mencionado, pero lo menciono yo, o sea que da igual. Es un libro que bueno, pues...
Teníamos que haber revisado antes
se
mis
agotó,
preguntas.
Un libro que se agotó.
Entonces no hay posibilidad.
Pues
podías reeditarlo.
Se ha publicado algún poema en alguna revista religiosa. Y como no existe ya, como ya se agotó y esas cosas, pues voy a leer un poema
para
recordarlo.
Claro, eso está muy bien.
Este poema lleva por título La iglesia de mis sueños. Y dice así: me gustaría que la iglesia se empeñara mucho más en ser madre que en ser santa. Que no amenace nunca ni condene, solamente aconseje y estimule con su ejemplo a servir en el amor. Que se quite la comida de la boca para darla a sus hijos. Que sea más criada que señora. Que dé los buenos días sonriendo a todo aquel que encuentra en su camino. Que tenga la despensa siempre abierta, que no entienda de pesas ni medidas y reconozca que también se equivoca muchas veces. Que se siente a escuchar a los sencillos, que se siente en el suelo a jugar con sus hijos más pequeños. Me gustaría que la iglesia fuera más casa de familia y menos templo, menos bella durmiente y más caballero andante. Me gustaría también que el Papa fuese más papá que papa, que cada cura y cada obispo sea un acomodador en esta iglesia.
Es fantástica. Pedro, ¿alguna otra?
¿Más?
Más.
Otra. De este...
va, el tiempo que queda vamos a dedicarlo.
Voy a leer de otro libro, de No tengáis el alba, que es el libro que fue premio Vicente Gaos, por cambiar un poco de tema. Y bueno, pues para muestra de lo que pienso de la iglesia, pues ya vale el poema este. Y ahora, este es un poema distinto, más íntimo, si queremos, pero que también sirve un poco para los demás. El título es ¿A dónde va la vida? Es un poema corto. Y dice, ¿a dónde va la vida si no es el corazón quien la conduce? ¿Qué haría el pensamiento sin un objeto, un nombre que llevarse a la boca? ¿Para qué tus dos ojos si no pueden ahogarse en otros ojos? ¿Qué triste proyección la de tus labios si solamente tienen el pálido temblor de la palabra, pero nunca una flor donde posarse? ¿Qué inútil caminar si terminas cansado cada día, pero tu casa está deshabitada y nadie te recibe ni te besa, sino solo el silencio de una alcoba vacía y una sábana helada, un lecho triste, acoge el escobajo de tu cuerpo mientras aúlla la noche en tu ventana?
Qué bonito, qué bonito. Uno rapidito, otro.
rapidito. Pues no sé.
Es que ya vamos muy mal de tiempo.
Sí. No sé, rapidito, ¿cuál puede ser?
Bueno, es igual.
Este mismo, bueno, es un poema intrascendente, más bien un poco de tipo de carácter amoroso. Desde la nieve vino, del hechizo de aquella tierra ardiente donde florece el mármol. Cuando llegó la noche, llegó ella enardeciendo el corazón del aire. En la estación del sueño me esperaba. Llegó como una diosa. El sol en ella inventó moreneces exquisitas. Mis ojos lentamente la abrazaban, le lamían la piel sedosa y fría y la rosa encendida de sus pechos. Sobre su piel mis manos encontraron la delicia perfecta. Mis labios finalmente se atrevieron y en los suyos bebieron sorbo a sorbo el rocío de la madrugada.
Pedro, hemos llegado al final del programa. Tristes porque podríamos seguir pidiéndote bisis. Ha sido un placer tenerte entre nosotros y haber tratado temas tan diferentes, pero que han de estar en primera línea. Te deseamos muchos éxitos y que nunca decaiga el espíritu de la poesía. Supongo que no va a decaer nunca, ¿verdad?
Supongo que no, ojalá. Que dure mucho.
Que dure mucho. Muchas gracias y que vengas aquí a contarnos cuando tengas algún otro libro, ya sabes.
Gracias.
Aquí te esperamos.
Lo tendré en cuenta.
Muchas gracias, como no, a nuestros fieles oyentes de Cruce de Caminos. Adrián Olmos en control y realización y Carmen Lénez, que os habla, os desean una primaveral semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.